Les hablamos de mitos y de falsas creencias sobre posibles beneficios de consumo de alcohol. Y lo vamos a hacer hablando de estos mitos en este espacio de los martes de la botica. Marisa Martínez, directora del Centro de Información de Medicamentos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava. Vivimos rodeados de mitos. Así que si te parece, Marisa, vamos a desmontar o vamos a aclarar, ¿no?, algunos de ellos. ¿Cómo estás? Buenos días, Egunon.
Hola, buenos días.
Mitos alrededor precisamente del consumo de alcohol, ligado totalmente a nuestra cultura. Por cierto, empezamos por algunos de ellos. Hablando de hombres y de mujeres, ¿afecta el alcohol por igual?
Pues no. El alcohol, queda feo lo que voy a decir, pero el alcohol es sexista y es racista. Es decir, afecta de distinta manera a hombres y a mujeres por una cosa. El alcohol es una molécula pequeña que se disuelve muy bien en agua. Entonces, el cuerpo de los hombres y el de las mujeres tiene una composición corporal un poquitín diferente. Los hombres tienen menos grasa y más agua, y las mujeres es a la inversa. Quiere decir que cuando se consume alcohol, un hombre, digamos que tiene más espacio para distribuir ese alcohol, y sin embargo la mujer tiene un espacio más pequeñito.
O sea, ¿que aguanta más un hombre que una mujer?
Pues hombre, sí, porque la mujer, al tener menos espacio para distribuirse el alcohol, se concentra más. Entonces, también es cierto que no solamente en cuanto al espacio que decíamos, sino que a la hora de eliminar, los hombres tienen más dotación enzimática que las mujeres de una enzima que es imprescindible para metabolizar el alcohol, que es el alcohol deshidrogenasa. Uh-huh. Entonces, esa enzima que es necesario para el primer paso de metabolización, los hombres tienen un poco más que las mujeres. Quiere decir que una copa de vino, digamos una unidad estándar de alcohol, un hombre tarda una hora en eliminar totalmente esa copa de alcohol y a una mujer le cuesta pues igual hasta hora y media. Y lo mismo pasa, decía que es racista también. Las razas orientales también tienen menos...
Tolerancia, ¿no?
Sí, tienen menos de esa enzima que es necesario. Por eso las personas de origen asiático toleran peor el alcohol que los europeos.
Pero las personas, por ejemplo, que aguantan mucho sin emborracharse, ¿no les hace daño el alcohol? ¿O les hace menos daño el alcohol que a los demás? Hay personas que solamente con una copa enseguida, ¿no?, se les va la cabeza, y sin embargo otras aguantan y aguantan y son capaces, ¿no?, de aguantar el tirón.
Bueno, eso de que aguantan mucho quiere decir que con el consumo abusivo se desarrolla lo que llamamos tolerancia. Es decir, que...
Se acostumbra, quizás,
se acostumbra
el cuerpo.
Bueno, sí, efectivamente, se acostumbra a los efectos del alcohol. Es decir, que en estas personas que tienen tolerancia hace falta consumir mayor cantidad de alcohol para mostrar los signos de ebriedad. Sin embargo, el alcohol en todas las personas se metaboliza por la misma vía, en el hígado. Entonces, al hígado le sometemos al mismo estrés las personas que tienen tolerancia y las que no tienen tolerancia. Con lo cual, el daño al hígado a largo plazo va a ser el mismo.
Hablamos también de consumo moderado. ¿Y por qué? Porque generalmente cuando hacemos las revisiones médicas o las revisiones de trabajo, una de las preguntas es, o que generalmente te hacen, si consumes o no consumes alcohol. Entonces, si consumes los fines de semana, por ejemplo, o si te tomas un zurito. Entonces, generalmente ponen consumo moderado. ¿Qué es consumo moderado? Y tomarse un zurito, por ejemplo, o dos zuritos. ¿Los fines de semana se puede considerar consumo?
Dos zuritos los fines de semana es un consumo muy moderado, está muy bien. Aquí, para comparar los alcoholes, porque claro, no es lo mismo un vaso de cerveza que un vaso de vino. ¿Por qué? Porque tienen distinta graduación. O que un vaso de whisky, ya si ponemos el caso extremo. Entonces, lo que importa es la cantidad de alcohol que se ha ingerido. Entonces, para comparar distintos alcoholes se utiliza lo que se llama la unidad estándar de alcohol. Una unidad estándar de alcohol podría ser pues un vasito de 100 mililitros. Un vasito de vino sería una unidad, sería equivalente a una caña y sería equivalente a un chupito de un alcohol con más graduación. Entonces, se considera un consumo moderado en hombres, ya vamos a ir ya con el sexismo en el alcohol. En hombres, dos unidades día es un consumo moderado. Es compatible con tomarse una copita de vino con la comida y una copita de vino con la cena. Perdón, ese consumo de dos unidades es para mujeres. Los hombres pueden tomar una más, pueden tomar tres unidades al día. O sea, las mujeres, dos unidades, y los hombres, tres. Y luego, bueno, un consumo moderado es que, aunque estemos de juerga, no tomar más de cuatro unidades seguidas. Claro, si nos tomamos cuatro unidades, pues todos sabemos lo que pasa.
Que vamos rodando a casa.
Claro, y luego,
Marisa,
también los patrones de consumo que has comentado. No es lo mismo beber eso, una copita de vino con las comidas entre semana, que no beber entre semana y el fin de semana hacer un botellón, como hacen los chavales, que beben mucho, beben muy rápido y beben sin comer. Eso, a todas luces, es un consumo
descontrolado. Y en muy poco tiempo, quiero decir, que exclusivamente fin de semana, ¿no?
Efectivamente. Eso no es un consumo moderado ni es un consumo aconsejable.
Consumo descontrolado. Esa es la próxima palabra, quiero decir, ¿no?, que vamos a introducir en esta conversación. Por cierto, bebidas energéticas, el café o darse una ducha, ¿ayudan a quitar antes la borrachera?
Pues no, la verdad es que no. Te pueden poner más despejado, es decir, pues una bebida energética, incluso un Red Bull. Un Red Bull tiene muchísima cafeína, tiene como 3 tazas de café. Un Red Bull o un café, efectivamente, te espabilan un poco. Si te das una ducha, también te espabilas un poco, pero el nivel de alcohol en sangre va a ser el mismo. Es decir, el nivel de alcohol en sangre, para bajarlo, lo único que hace falta es tiempo. Tiempo para que la caldera del organismo, que es el hígado, vaya metabolizando poco a poco y retire todo el tóxico que está circulando. Entonces, aunque estemos un poquito más despejados, la cantidad de alcohol es la misma.
¿Y aquello del café con sal?
Bueno, el café con sal igual te hace vomitar, pero hay que tener en cuenta que cuando se vomita se elimina muy poca cantidad del alcohol, porque el alcohol, como es una molécula pequeña, tiene una velocidad de pasar al intestino delgado y absorberse tremenda. Es decir, en el estómago se absorbe más o menos un 20% y en el intestino se absorbe un 80%. Pero si vomitamos porque nos encontramos mal, será porque el alcohol ya ha pasado a la circulación y ya está haciendo sus efectos.
Claro, si nos someten a un control de alcoholemia, hay quien dice que masticando unos granos de café o un chicle de venta extra fuerte se obtiene una tasa menor. ¿Esto es cierto?
No es cierto, de ninguna manera.
Aquellos que lleven chicle en el coche, precisamente para esto, pues que...
A ver, los alcoholímetros lo que hacen es detectar la cantidad de alcohol que hay en el aire que exhalamos al respirar. Porque ese nivel se correlaciona muy bien con el nivel que tenemos en sangre. Es decir, es un medidor analítico estupendo. Pero un alcoholímetro no mide a qué huele el aliento de la persona que está soplando. Es decir, aunque huela a menta, aunque huela a café, el alcoholímetro no le vamos a engañar. El alcoholímetro mide la cantidad de alcohol y nada más. Le da igual que sea el chicle de menta o sea de fresa.
Claro, pero imagínate que hemos tomado algún medicamento. Siempre hemos pensado que tomando medicamentos que no teníamos que tomar alcohol porque se nos iba a subir antes a la cabeza. ¿Esto es así?
No. La alcoholemia, el nivel de alcohol en sangre depende del alcohol que hayamos consumido. Sí que es cierto que hay algunos medicamentos, pues por ejemplo, hablemos de un jarabe para el asma. Hay algunos medicamentos que en el excipiente tienen una pequeña cantidad de alcohol porque es necesario a veces para disolver algunas moléculas. Sí, para disolver algunas moléculas que de otra forma no se disolverían. Uh-huh. Pero esa pequeña cantidad de alcohol, vamos a ver si nosotros, aunque fuera alcohol todo, si nos tomamos 2 cucharadas de jarabe, son 2 cucharadas. O sea, no es equivalente a tomarse, pues eso, 4 o 5 unidades que decíamos antes. Entonces, ¿cuánto puede subir la alcoholemia un jarabe para el asma? Pues si te has tomado una cucharada, igual un 0,01%. Vamos a ver si te da 1,5, 1,50, de 1,50 a 1,51. Eso no es el peligro. El peligro es el contrario, es el que ejerce el alcohol sobre los medicamentos. Hay medicamentos que se metabolizan en el hígado y además compite el alcohol con esos medicamentos a la hora de eliminarse. Entonces, un consumo agudo de alcohol, es decir, nos hemos pasado una noche, nos hemos bebido no sé cuánto, hay algunos medicamentos...
Vamos a ponernos en 2 copas.
Bueno, un consumo abusivo de alcohol en un momento dado lo que hace es competir el alcohol con esa vía metabólica que tiene el fármaco, y el fármaco, si no se metaboliza, va a tener más niveles y puede ser más tóxico que lo normal. Pero eso es con un consumo ocasional, pero es que resulta que las personas que beben mucho, las personas que someten al hígado a este estrés continuado, resulta que usan 2 vías para metabolizar el alcohol. Una es la ligada a esa enzima que decíamos al principio, que tienen más los hombres que las mujeres, y hay otra vía, digamos, como de socorro, que es un hígado que necesita metabolizar mucho alcohol, tiene una segunda vía, que es la vía del citocromo P450, que suena así como muy... Pero es la vía que utilizan algunos medicamentos. Entonces, esa vía, en consumidores abusivos de alcohol o en los alcohólicos, sin ir más lejos, es una vía que se induce. ¿Por qué? Pues porque el organismo necesita algo que active esa vía para poder eliminar todo ese alcohol. Entonces, cuando esa vía está activada, lo que hace es que medicamentos que se metabolizan por esa vía se vayan más rápido, porque es una vía que está como por una autopista. Entonces, el efecto que cabe esperar de esos medicamentos no se va a conseguir.
Por lo tanto, muchísimo cuidado con mezclar, desde luego siempre lo dicen y siempre nos lo dicen, además cuando nos acercamos al médico, cuidado con los medicamentos y cuidado con el alcohol. Por cierto, mezclar diferentes alcoholes emborracha más.
Lo que emborracha no es la mezcla, es la suma. A mí me hace gracia cuando la gente dice, no, es que ha sido por mezclar. Bueno, ¿y qué es mezclado? Bueno, pues he tomado 3 blancos antes de comer, los 3 tintos de la comida, el pacharán de la sobremesa y 2 gin tonics. Claro, la mezcla, no, perdona, la mezcla no. ¿Cuántas unidades te has tomado? lo que emborracha es la suma de los alcoholes. Sí que es cierto que hay, a veces la, cuando mezclamos alcoholes, alguno, pues si vamos de una noche por ahí de... Uh-huh. Igual alguno es de peor calidad, te puede sentar peor igual, pero el revoltijo te puede sentar peor al estómago, pero no te emborracha más. Lo que te emborracha es la cantidad de alcohol que se ha consumido.
Y cuidado con las graduaciones, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta eso. Los grados que tienen, bueno, pues cada copa en principio, ¿no? El alcohol que nos metemos entre pecho y espalda.
Claro, las bebidas fermentadas... Por ejemplo, el vino tiene una graduación menor que las bebidas destiladas. No es lo mismo tomarse un vaso, como decíamos, un vaso de vino que un vaso de ginebra, está claro.
Para entrar en calor, tomarse una copa, ¿es bueno?
Bueno, pues se entra en calor, la cara sí que entra en calor. Es decir, el vino, el alcohol tiene un efecto vasodilatador, nos ponemos coloradotes cuando bebemos. De momento sí que se siente calor en la cara, pero es que al final el alcohol te deshidrata y al final lo que se hace es perder calor. O sea que perdemos demasiado calor y a la larga vamos a tener, vamos, que no te calienta el alcohol, al final te enfría.
Otro mito, cuando tienes la regla. ¿El anís o el pacharán es bueno, es malo? Porque nos lo están preguntando. Hay personas que están convencidas de que sí. Pero bueno, me imagino que cada persona pues sabrá lo que le viene bien o lo que no le viene bien,
Pues la verdad no tengo nada documentado al respecto. Hace años decían que la ginebra también, es cierto, los alcoholes. La verdad es que no sé si está muy documentado eso.
Sí, o cuando lo es de regla, cuando lo es de muelas, por ejemplo, también. Había quien se daba un sorbito y se dejaba como calentar el...
Bueno, lo que sí es cierto es que si tú te pones... Exactamente, si tú te pones un algodón con alcohol en una mucosa, eso se queda adormecido. Entonces, hombre, a nivel tópico sí que se puede notar. Lo que sí es cierto es que si tú te tomas el alcohol, es decir, cualquier chupito de lo que sea, con un depresor del sistema nervioso central, los efectos se van a sumar. Es decir, si tú te tomas, pues volvemos otra vez a la mezcla con los medicamentos. Si tú te tomas un producto para dormir con el alcohol, lo que vas a tener es una sumación de efectos tremenda. Entonces, bueno, pues efectivamente...
O sea que vas a estar durmiendo 24 horas seguidas, por ejemplo.
Tanto igual no, pero sí que es cierto que se van a multiplicar los efectos.
Bueno, cuidado, desde luego, con estas mezclas y con estos mitos que muchas veces tampoco sabemos cuál es la evidencia científica, ¿no? Última pregunta, Marisa. ¿El alcohol ayuda a ligar?
Bueno, vamos a ver, el alcohol sí que
nos
es cierto...
¿Nos hace más desinhibidas o desinhibidos?
Eso sí es cierto, o sea, el alcohol sí que te puede desinhibir, en un principio, pues hombre, con una copa, dos, estamos más locuaces, puede parecer que más simpáticos y todo, hay gente que dice que sí que le ayuda a ligar. Ahora bien, si vamos hasta más adelante, te puede ayudar a entablar una conversación...
Atreverte,
sí. Pero luego, yo he leído en algún sitio, los chavales jóvenes creen que con el alcohol se mantienen mejor relaciones sexuales, por ejemplo. Pues no, resulta que te puede ayudar a ligar, pero luego al final se liga más, pero se disfruta menos. Es decir, la cosa no tiene la misma gracia que sin alcohol. El rendimiento,
claro,
es menor.
Y la gracia es importante.
Pues sí.
Bueno, pues nos vamos a quedar con todos estos mitos, las falsas creencias, ¿no?, sobre posibles beneficios del consumo de alcohol. Habíamos elegido esta canción tan bonita de Fito, que nos dice que quiere beber hasta perder el control. Y, por cierto, hablábamos de este tema por esa campaña que habéis puesto en marcha desde el Colegio de Farmacéuticos que tiene que ver con el alcohol.
Eso es, tenemos ahora mismo una campaña para la prevención del consumo de alcohol en menores que tiene un lema muy divertido que dice: si eres menor, lo mejor es sacar cero en alcohol. Es decir, a nuestros chavales, si vienen con un cero en mates, les podemos echar la bronca, pero si vienen con un cero en alcohol es para aplaudirles. Los chavales no tienen que beber alcohol porque se están desarrollando y todavía, digamos que estos efectos perniciosos del alcohol son mucho peores en una persona que todavía no ha alcanzado su madurez. No puede metabolizar el alcohol como una persona mayor.
Bueno, pues Marisa, así nos vamos a quedar. Volveremos a charlar. Un tema tremendamente interesante y aleccionador, y además de los temas que hay que repetirlos continuamente hasta que nos entre bien en la cabeza. Marisa, muchísimas gracias. Un placer, como siempre.
Muchas gracias.
Agur, agur.